Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas. Hoy vamos a hablar del caso de J.D. Davis, pero primero quiero, bueno, saludarlos a todos y agradecer a CuartoBat.com, el portal y la revista, que tiene mucha información interesante sobre el béisbol mexicano y que les recomiendo, por favor, revisen. Que además está haciendo algo interesante, está colocando de nuevo los episodios del ciclo de comisionados que hicimos aquí en el podcast ya hace un tiempo, y que siempre es bueno escucharlo, porque realmente es un ciclo, yo creo que ese es el ciclo que más he recibido comentarios positivos, y mucha gente le parece que el aporte que hago en esos episodios es importante, así que si quieren volver a escucharlo, si no lo han escuchado, quieren escucharlo por primera vez, vayan a la página CuartoBat.com y allí pueden empezar desde el episodio número 1. También voy a invitarlos, si es posible, aquí no, este podcast como todos saben es gratis, a colocar comentarios en las plataformas de podcast que ustedes utilicen, ya sea iTunes, Spotify, Audible, TuneIn, cualquiera. Porque ese tipo de comentarios nos ayuda a alcanzar más gente. Y en todas esas plataformas hay una forma de hacerlo, ¿no? Algunos hay que votar por una cantidad de estrellas si les gusta el podcast, y hay otros que además de eso incluyen la posibilidad de agregar un texto. Entonces, si me pueden ayudar con eso, se los agradecería, y así tratamos de que el podcast le llegue a más personas posible. Vamos a hablar hoy del caso de J.D. Davis, y espero que disfruten el contenido. El objetivo del episodio de hoy es meterse en aguas profundas en el tema del arbitraje salarial, con el fin que todo el que lo escuche se convierta en un experto. Y si no lo logro, por favor me pueden escribir a mi cuenta en Threads o en Instagram, que tienen la misma dirección, que es podcast-endorfinas. Este es el tipo de episodio que invito a guardar, ya que es útil no solo para el caso de J.D. Davis, sino para casos parecidos que seguramente ocurrirán en el futuro. Además de que revela una estrategia de negociación de los equipos que no ha sido muy criticada, pero que está muy cerca, en mi opinión, de convertirse en una violación del convenio laboral. Antes de entrar en las particularidades del caso de J.D. Davis, vamos a resumir nuevamente la manera como se determinan los salarios en las grandes ligas. Todo jugador que es incorporado al roster activo de grandes ligas debe cumplir 6 años de servicio para poder declararse agente libre. Una vez declarado agente libre por la regla 20B, entonces tiene la posibilidad de negociar con todos los equipos por las condiciones, tiempo, salario que ambas partes consideren justas. Mientras ese jugador está bajo control en esos 6 años de servicio, que no son temporadas, pero eso lo hemos hablado antes, los salarios se determinan de la siguiente manera. En los primeros 3 años de servicio, el jugador recibirá el salario mínimo negociado en el CBA. El salario mínimo está determinado en el artículo 6.A del CBA. Y, por ejemplo, el salario mínimo para el 2024 es de $740,000. En los otros 3 años de servicio, el jugador tiene el derecho de ir a un arbitraje salarial en caso de que no haya un acuerdo con el equipo. Está el caso de los Super 2, que tienen 2 años de salario mínimo y 4 de arbitraje, pero eso ya lo hemos hablado con anterioridad. El arbitraje salarial y sus detalles están definidos en el artículo 6.E, también del CBA. Este será un episodio sobre el arbitraje salarial, así que nos enfocaremos en ese punto. El proceso del arbitraje salarial comienza con la fecha del tender o non-tender, normalmente a mediados de noviembre de cada año. Allí los equipos deciden si le ofrecen contrato a los jugadores que tienen el derecho de ir al arbitraje salarial, los llamados tender, o si no le ofrecen contrato y estos se convierten en agentes libres, y estos se llaman non-tender. Claro que estos son agentes libres con la particularidad de que si un equipo lo firma, retiene el resto del control sobre el pelotero, muy distinto a los agentes libres por la regla 20B. Por ejemplo, un jugador que no recibe contrato, un non-tender, en su primer año de arbitraje salarial, y firma con los Mets. Los Mets retienen el control sobre el jugador por su 5º y 6º año de servicio. Es decir, que una vez culminada la temporada por la que firmó como agente libre, debe ir al arbitraje salarial en caso de que no pueda ponerse de acuerdo para el salario del 5º año y luego igualmente para el 6º. Ahora nos vamos a enfocar en los jugadores que sí recibieron contratos, los tender, y tienen el derecho de ir a un arbitraje salarial. El CBA vigente incorporó una cláusula que garantiza los contratos de todos los jugadores que llegan a un acuerdo para evitar la audiencia del arbitraje salarial. En otras palabras, esos jugadores que evitan las audiencias por llegar a un acuerdo saben que, pase lo que pase, el equipo debe pagarle lo que diga ese contrato. Si el jugador no llega a un acuerdo y tiene que ir a la audiencia del arbitraje salarial, debe saber que la decisión del panel de arbitraje que determine el salario del jugador para esa temporada no garantiza el contrato. En otras palabras, un jugador puede ganar un arbitraje salarial y ser despedido en el campo de entrenamiento sin necesidad de pagar lo que dice el contrato, sino un monto mucho menor. 30 días del contrato prorrateado, si lo despiden con por lo menos 16 días antes que termine el sprint training, o 45 días del contrato prorrateado, si lo hacen en los últimos 15 días del sprint training. Ya veremos esto más claro en el caso de Jaden Davis, pero hay algo muy importante que quiero hablar antes. Una vez que el jugador elegible al arbitraje salarial recibe su contrato, tender, comienza en teoría la negociación que lo llevará a firmar un contrato y evitar la audiencia, o ir a la audiencia y que el panel de árbitros decida. Claro que hay un incentivo muy grande de evitar la audiencia y su decisión, ya que ese contrato sí estará garantizado. Y además todo ese proceso de la audiencia del arbitraje salarial es traumático y costoso. Y honestamente que una buena cantidad de agentes de pelotero no están preparados ni quieren prepararse para esos procesos, por lo que prefieren evitarlos. El CBA no establece fecha límite para llegar a un acuerdo y evitar la audiencia del arbitraje salarial. Pudiera ocurrir un minuto antes de la audiencia y ese contrato estaría garantizado también. Incluso, la audiencia podría haber comenzado y las partes llegar a un acuerdo antes del que panel de árbitros tome la decisión y ese contrato estaría garantizado también por el CBA. Es el punto E3. Pero si el panel decide, entonces el contrato no estará garantizado. Esa es la gran diferencia. Los equipos, y esta es la parte interesante y hasta polémica, han decidido apoyar una estrategia de negociación que se llama File and Trial o File to Go. Le dicen de las dos maneras. Y esto ya lo hablamos con José Manuel Pérez en una conversación de hace algunas semanas. Y además está analizado en el capítulo 1 del libro How to Beat a Broken Game de Pedro Maura, que recomiendo ampliamente, sobre los Dodgers de Los Ángeles, cómo obtuvieron su título y toda la construcción de ese equipo. Esta estrategia de negociación de File and Trial consiste en que la fecha del intercambio de propuesta, lo que pedirá el jugador y lo que ofrecerá el equipo para la audiencia, que normalmente es a mediados de enero, en 2004 fue el 12 de enero según el punto E2 del CBA, se convierte en la fecha límite de negociación. Si no hay un acuerdo para esa fecha de intercambio de propuesta, entonces se va a la audiencia y punto. Allí se acaba la negociación y solo queda esperar que el panel de árbitros decida el salario, algo que ocurre en los primeros días de febrero. Esa fecha límite arbitraria y ficticia, eso no está así contemplado en el CBA tal como lo dijimos anteriormente. Lo que busca es crear una mayor presión entre las partes y evitar la audiencia. O al menos esa es la posición de los equipos. De hecho, y aquí me salgo un poco del tema, pero el uso de las fechas límites ficticias es una herramienta de negociación comúnmente utilizada. Incluso la vimos en la última negociación del CBA, cuando el comisionado Manfred comenzó a colocar fechas límites con una cantidad de amenazas atadas a la posible violación de esas fechas límites, que realmente eran más producto de su imaginación. El mismo Manfred lo reconoció luego. Pero volvamos al arbitraje salarial. En teoría, los equipos solo negocian hasta la fecha del intercambio de propuestas. Hay algunos equipos que no se apegan totalmente a la estrategia de file and trial, aunque la gran mayoría sí. Ahora vamos a agregarle otro detalle aquí. Como los equipos saben que hay un incentivo para evitar la audiencia, el hecho de garantizar el contrato, y que muchos agentes no quieren o están preparados para ir a la misma, entonces esperan hasta el último momento para negociar con el jugador aumentando la presión. Se dan casos de equipos que mandan su cifra para evitar la audiencia solo ahora de que se vence el plazo de la fecha límite ficticia. Obviamente que esa cifra para evitar la audiencia normalmente es más baja de lo que luego el equipo presentará como su propuesta salarial para la audiencia, ya que saben que el jugador y su agente tendrán otras motivaciones para aceptarla. En otras palabras, te doy 4 millones y evitamos la audiencia y es un contrato garantizado. O vamos a la audiencia y allí mi propuesta será de 5 millones, ya que eso es un proceso que se rige por parámetros comparativos que yo no puedo evitar. Y tú puedes ganar, pero ese contrato nunca será garantizado. En resumidas cuentas, el jugador y su agente deben seleccionar entre menos dinero, pero garantizado, o más dinero, pero con el riesgo de no ser garantizado. El punto en donde me parece que esta estrategia de File and Trial puede estar muy cerca de convertirse en una violación del CBA es que el CBA no establece fechas límites de negociación de un acuerdo para evitar el arbitraje salarial, más allá de lo que dice que puede hacerse hasta un minuto antes de que el panel de árbitros tome su decisión. Y ojo, no estoy hablando de lo que sucedió con Jay Davis en general, sino en la estrategia de negociación, el punto de que me prende las alarmas. Pero esto lo voy a reservar para luego, quizás para otro episodio. Pero tómenlo en cuenta, ya que seguramente en la próxima negociación del CBA esto saldrá a la palestra y ya ustedes sabrán de qué se trata. Vamos al caso de J.D. Davis, para que todo se vea más claro. J.D. Davis, un jugador de los Gigantes de San Francisco, recibe su contrato, tender, comienza la negociación para su tercer año de arbitraje salarial. San Francisco usa la estrategia de file and trial. Según el agente de J.D. Davis, sacado del artículo en The Athletic, de Andrew Bagarly, los Gigantes no hicieron esfuerzo alguno para negociar un contrato antes del intercambio de propuestas, lo que es la fecha límite de negociación de esa estrategia. En ese artículo en The Athletic, el agente de Davis, Matt Hannaford, dice que la única oferta de San Francisco llegó una hora antes de la fecha límite y muy por debajo de lo que luego mandaron como propuesta salarial para el arbitraje. Repito, esto no es una casualidad, esto es parte de la estrategia. El agente no aceptó la oferta de San Francisco y fueron a la audiencia y ganaron. En otras palabras, el panel de arbitraje le dio la razón a la propuesta salarial de Davis de 6.9 millones de dólares para el 2024. Comienza el sprint training y San Francisco firma a Matt Chapman, dejando su impuesto a Davis, y entonces los Gigantes hacen lo que muchos equipos han hecho antes, y es tratar de cambiar a Davis, y como no tuvieron éxito, entonces lo ponen en asignación para ver si alguien lo toma en waivers, y como nadie lo hizo, terminan despidiéndolo. Vamos a recordar que el panel dijo que su sueldo para el 2024 será de 6.9 millones, pero como es un contrato no garantizado y San Francisco lo dejó libre más de 16 días antes de la finalización del sprint training, solo tienen que pagarle un poco más de $1 millón por esa terminación anticipada. Todo esto está pegado a lo que dice el CBA. San Francisco no hizo nada malo. El punto que para mí me parece controversial es que esa estrategia de negociación de file and trial ya se está acercando a un proceso en donde no se negocia nada, sino que el jugador prácticamente está casi obligado a aceptar lo que el equipo mande a último momento para poder tener un contrato garantizado, aun cuando esa cifra sea mucho menor de lo que las proyecciones indican. Y eso va a afectar a ese jugador y va a afectar el punto comparativo con el resto de los jugadores. Es una estrategia muy inteligente por parte de los equipos. No puede decirse que está apegada al CBA, porque yo creo que viola el CBA, pero no la hace de una manera abierta. Yo creo que esto es algo a considerar, repito, por el sindicato en la próxima negociación. Vamos a suponer que Davis firmó un contrato para evitar la audiencia por 6.9 millones y pasa lo mismo. Aquí el CBA dice San Francisco debe pagarle los 6.9 millones completos. Entonces, una gran diferencia entre evitar la audiencia e ir a la audiencia y que el panel de árbitros decida, porque, y esa es la gran diferencia entre un contrato garantizado y un contrato no garantizado. El problema aquí no es tanto lo que indica el CBA, el problema aquí es la manera como lo han interpretado los equipos actuando todos en conjunto, porque es una estrategia conjunta y lo hacen de una manera que hasta cierto punto, así como el CBA, como el CBT, el impuesto al balance competitivo, no es un tope salarial, pero funciona como un tope salarial. Esta estrategia de alguna manera funciona efectivamente para restringir el pago de salarios a jugadores que están en años de arbitraje salarial, porque la motivación mayor es aceptar los acuerdos y evitar la audiencia, y la forma como ellos negocian esos acuerdos muchas veces los empuja a aceptar montos menores de lo que la proyección realmente indica de lo que deben ganar. Creo que ya es suficiente por hoy. Son muchos los detalles que rodean el mundo de MLB y uno nunca puede terminar de dominarlos todos. Siempre se está aprendiendo y este será mi mensaje final. Nunca digan esto lo sé, ya que seguramente hay muchos aspectos todavía por aprender.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.